Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, como siempre hasta las 8:30. Les adelanto, no tenemos entrenador. Por si alguno se hace la pregunta y no quiere esperarse al pensamiento único mental que nos vamos a hacer aquí y contarles cómo está toda la situación. Repito, a las 7:01 de hoy, 8 de junio del año 2016... el Real Club Deportivo Español aún no tiene entrenador. ¿Cuándo va a tener entrenador el Real Club Deportivo Español? Pues esa es la pregunta del millón. ¿Quién será el entrenador del Real Club Deportivo Español? Esa es la otra pregunta del millón. ¿Será Quique Sánchez Flores? ¿Será Paco Gémez? ¿Volverá a salir algún otro tapado? Ya veremos. Lo que les vamos a contar es lo que sabemos, que no sé si es poco o mucho. De momento el club sigue manteniendo que Sánchez, bueno, sigue manteniendo entre comillas, porque el club nunca ha dicho que esté negociando con Quique Sánchez Flores, ni tampoco reconoció que había negociado con Gémez, ni tampoco con Mitchell, ni tampoco con Sampaoli, ni con Muntanier, porque no salió ningún nombre, y no ha salido ningún nombre. Por lo tanto, todo lo que les podamos contar son suposiciones. Imagínense, o duerman con tranquilidad o menos tranquilidad, como alguno que no pudo dormir ayer por la noche. Yo dormí tranquilo ayer, lo he de reconocer. Me da lo mismo ya. Bueno, no me da lo mismo, porque si me dicen que viene Mitchell, a lo mejor es que me pensaré, no, renovar voy a renovar. Pero el proyecto con Mitchell me parece que es un poco, que hemos empezado mal, ¿eh? Pero bueno, como de momento no sabemos nada, continuamos pensando que Quique es el 1. Si falla el 1 nos vamos al 2. Y yo voy a empezar por el 2. ¿Qué es Gémez? Rumore, rumore, parole, parole. A esta hora de la tarde se dice, se comenta, que el club ha vuelto a reiniciar las posibles negociaciones con Gémez. Pero, por la mañana el representante de Paco Gémez a mí me ha dicho que el club no lo había llamado. Pero una cosa es las 10 de la mañana y otra cosa es las 2 de la tarde. Eso es lo primero. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, porque no podemos dar mucho más datos. Vamos con el número 1, Quique Iglesias. Quique, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no cuento suposiciones, yo cuento lo que pasa.
No, yo no he contado suposiciones, yo he dicho una cosa, que yo he hablado con el representante.
No, pero antes has dicho que nosotros estamos suponiendo cosas, yo no supongo nada.
No, hablo en general.
Ah, vale.
En general.
Lo digo porque...
Pues te están matando en el...
Me matan en muchos sitios, hace... 14 días dijimos aquí, en esta casa, que Quique Sánchez Flores...
Bueno, vamos a contar una cosa. Antes de que hables de Quique, ¿cómo está la situación a fecha de ahora?
No, a fecha de 7 de la tarde y 4 minutos.
Vale. Hace 15 días estaba también Jorge Larena aquí. No sé si estaba Sito Ramírez o estaría grabando cosas de microprogramas de estos que le gusta grabar, que se preocupa mucho. Estábamos igual. Aquí estaba Jorge Larena a mi izquierda. A la derecha estaba Quique Iglesias. Y teníamos, cuando salimos de aquí, por lo que sabíamos, por lo que habíamos hablado, teníamos claro que iba a ser Paco Gémez. Que Gémez venía, o su representante venía el viernes. Él también venía el viernes, porque él vino el viernes y luego el sábado se reunió con Chen Yanseng. Les hablo de hace 2 semanas, que es lo que tarda en venir, porque él quiere Jorge Larena, que podía venir antes, pero... Él tiene que meditar, se va a hacer sus cosas allí en la montaña y, por lo tanto, es como un poco anacoreta a veces, con cariño. Luego hablamos con Jorge. Y salimos de aquí con ese pensamiento. Y yo, encantado de la vida. Porque digo, un pelao entrenador del Español. Ya, lo mejor. Aparte que a mí me encanta Paco Gémez. Pero el jueves de hace 2 semanas pasó esto. Quique.
Bueno, pues ya estaba en el Giro de Italia ya y recibo una información. Estaba yo aquí el miércoles y el jueves por la mañana me voy
al Giro. Exacto, fuiste al Giro, exacto.
Y entonces recibo una información que es que déjate de Paco, que el hombre es Quique, y bueno, recibo más cosas que ahora mismo se pueden contar, que es que el domingo estará en Barcelona y eso yo me lo callo. Y bueno, pues el proyecto es así, será de 4 años, ahora es de 3.
Bueno, al final vino el sábado.
Vino el sábado, sí, bueno, el fin de semana.
El fin de semana.
Durante todos estos días yo he ido informando porque, pues por suerte o por desgracia, tenemos hilo directo con Quique y su entorno. Y entonces, pues vamos informando de todo. La última es del lunes cuando... del martes por la mañana, de ayer por la mañana, cuando Quique rechaza, después de una reunión, a 4 millones de euros del Galatasaray turco. Y se dispone a prepararlo todo, acabar de cerrar los flecos para que el viernes esté en Barcelona y firme su contrato con el Español.
Hablamos de pasado mañana.
La historia es que, no sé por H o por B, la historia se complica porque Emery está a punto de fichar por el Paris Saint-Germain a estas horas de la tarde. Creo que todavía no es oficial.
De momento no es oficial.
Lo que contamos ahora, la noticia que contamos ahora, es que Quique sigue planificando el trabajo de confeccionar la plantilla del Español para la próxima temporada, pese a que sus agentes están reunidos hoy con el Sevilla. Sus agentes es Ginés Carvajal y supongo que algún que otro abogado y demás. Bueno, pues...
Por supuesto que cada uno va a hacer una lectura,
es decir,
de esto.
Quique estaba planificando también la temporada del Español la pasada semana y sus agentes estuvieron hablando con el Galatasaray.
Pero es que yo hay una cosa que no entiendo, sinceramente, ¿eh? Y a lo mejor es que yo soy demasiado buena persona o hago las cosas de otra manera. Si yo soy Quique y le he dado la palabra al Español... ¿Por qué le digo a mis agentes? ¿O los agentes van por su cuenta?
No creo. Puede ser una deferencia hacia Monchi por la buena relación que tienen.
Pero si a mí me llama Monchi, yo soy Ginés Carvajal, y digo, Monchi, es que resulta que ya tenemos un acuerdo con el Español. Te
acabo.
Lo agradezco mucho y ya está.
Acabo.
Es una manera de pensar. Luego hablaremos con Jorge sobre estas cosas.
Yo creo que tanto Quique Sánchez Flores como su entorno siguen viendo más cerca a Quique del Español que del Sevilla. A partir de aquí, todo lo que pueda presionar el Español para que Quique no se deje tentar y firme ya, si es ahora a las 8 mejor que mañana a las 9 de la mañana, por el Español mejor, porque yo creo que cuanto más se dilate, más posibilidades hay de que Emery acabe fichando por el Paris Saint-Germain y de que el Sevilla tenga que inmediatamente contraatacar con algo. El Sevilla no puede estar tantos días sin entrenador. El Español sí, el Sevilla me parece que no.
Yo tengo una duda y que ayer lo comentábamos en la tertulia y en voz alta. Yo soy el Español y yo llamo directamente a Quique, que no sé si lo han hecho. Y le pregunto, ¿qué piensas del tema del Sevilla? Si el Sevilla te ofrece X, ¿tú te vas a ir al Sevilla? Y si la respuesta de Quique es, me lo tendré que pensar... Pues yo lo tengo muy claro. Inmediatamente y de manera unilateral le digo, hemos roto las negociaciones. Y me voy, cojo el teléfono y llamo al representante de Paco, directamente a Paco Gémez. Le pido disculpas si mi comportamiento no ha sido el adecuado. No yo, me refiero al club. Yo no he hecho nada. No me he reunido con Gémez. Y digo, oye, vente a Barcelona con el representante... Cerramos el acuerdo y se acaba la historia. Y no hay que hablar mucho más, porque Gémez sabe también de los movimientos de jugadores, al igual que Quique Sánchez Flores, el día que se reúnen en Barcelona. Y se acaba la historia. Y en un día fichas al entrenador. Si el Español ha querido jugar con Quique al gato y al ratón, le puede salir el tigre. Y el tigre va a ser el Sevilla. Y entonces, aquí tenemos todas las de perder. Si ha sido Quique quien ha estado demorando pensando que Emery se podía ir al PSG o...
No creo.
A ver, pienso en voz alta. No estoy diciendo que sea así, ¿eh? Que nadie entienda que es así. Pero es posible que una de las dos situaciones se haya dado y, por lo tanto, aquí alguien que quería ir y el otro hacía esperar, pues salgamos mal. También es posible que no pase nada, que estamos haciendo conjeturas, como ayer las hicimos, pero la sensación que yo tengo es que el viernes no vamos a tener entrenador.
Bueno,
y el sábado y el domingo creo que tampoco, a no ser de que todo se agilice.
Dos cosas que me voy. Una, hasta, es noticia todo, ¿eh? Hasta hace unas horas que no he actualizado esta información, es decir, hasta anoche, Ramón Ruber, el consejero delegado, que, guste o no, es la persona que más manda en el Español, al margen de Mr. Chen, que está lejos, pese a que esté conectado, no tenía ninguna duda de que, pese al interés del Sevilla por Emery, Quique iba a ser entrenador del Español. Uno.
Bueno, hay que decir que Emery, dicen en Sevilla ya, que ha comunicado al Sevilla que se va.
Sí, sí.
Oficialmente el Sevilla no ha dicho nada. Es como el tema de Monchi. Monchi dijo, yo me voy del Sevilla, el famoso día que pasó todo esto. Y el Sevilla dijo, no, tú te quieres ir, sí, aquí el dinero. Bueno, pues supongo que el PSG pagará los 2 millones a Emery. A Emery, para que Emery se los pague al Sevilla.
Así es como se hacen las cosas, sí. Y la segunda es que el club ya no asegura que el domingo, en el APLEC de Reus, en la directiva del Español se presente con el aval de un entrenador firmado. Es decir, lo que la semana pasada era, la semana que viene tendremos entrenador y director deportivo.
Lo del lunes.
Que empezaron a decirlo en las cocheras de Sants el jueves, o no sé cuándo fue. El club ya, lamentablemente, no puede asegurar que el domingo el Español tenga un equipo, tenga un entrenador. Con lo cual, si no lo tiene y lo tiene que cerrar el lunes, es muy justo para que sea presentado el martes, el día de la presentación de la campaña de abono.
Bueno, para acabar, en fin. Quique, porque te tienes que ir. ¿Tú sigues apostando por Quique?
Sí, muerte, claro, no me queda otra.
Gracias, Quique.
Chao.
Las 7:13. Si luego te quieres pasar, que hablaremos del tema, Eric, de la famosa indemnización y derecho de formación. Bueno, por lo tanto, la situación a esta hora de la tarde, las 7:13 de un 8 de junio, está así. Yo sigo diciendo y sigo pensando lo que ayer les comenté. Espero que en este caso, que a lo mejor, repito, no va a pasar nada. Y Quique va a ser entrenador, que todos son simplemente globos sonda, pero, cuando todo esto se está demorando tanto, algún problema hay. Porque si lo teníamos todo tan claro, deberíamos tener entrenador. Sigo diciendo lo que les dije el día que vino Jorge, cuando hablamos del tema Gémez, etcétera, etcétera. Si tú tienes claro quién va a ser, una vez hecho el famoso casting, fírmalo. Porque el mundo del fútbol es muy caprichoso y muy egoísta. Y el dinero casi siempre lo puede con todo. Por lo tanto, si además, en un momento determinado de todo el inicio de todo este proceso, Quique Sánchez Flores era inasumible porque estaba en el Watford, porque su idea era quedarse en Inglaterra. Lo echan del Watford, lo echan, pero no por malos resultados, porque el Watford se pensó que era el mejor equipo del mundo, que iba a ser el Leicester. Es decir, es un recién ascendido, hizo una primera vuelta tremenda, lo mete en semifinales de la FK, me parece, y pierde con el Crystal Palace. Creo que fue con el Crystal Palace. A partir de ahí, pues claro, la gente, más que la gente, los directivos del Watford, dijeron, uy, qué entrenador más malo que no nos ha metido en la final. Mala segunda vuelta, y bueno, y al final pues deciden que no siga. Quique en aquel momento no estaba en los cálculos del Español. Había otros en esos cálculos. Pues si tú haces venir a Gémez, claro que yo siempre les digo lo mismo también, aunque sea repetitivo o reiterativo, yo no sé cuál fue el punto donde se decide uno o el otro. No lo sé. Porque si lo supiera, les diría, es que a Chen no le gusta la gente que no tiene pelo. O le gusta a Chen los que tienen barba. O le gustan los que se sientan a la derecha de él, a la izquierda de él. Es que no lo sé. Les pongo un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Porque a lo mejor la gente te entra por, bueno, por los ojos o por la sensación que te puede dar. Y no hablamos de amor, hablamos de una persona o de otra persona, porque este me cae bien, este no me cae bien. Y a veces, con el mismo proyecto, la misma forma de ser, la forma de hablar, la forma de escucharte, pues puede determinar. Y los chinos son así. Y esta es la realidad. Y nuestro presidente es chino. Y estuvo en las reuniones. Pero no sé por qué motivaron a Chen Yanshen, porque Ángel Gómez el otro día lo dijo claramente. Yo he presentado la terna, o los tres posibles entrenadores. Y a partir de ahí yo ya no sé nada. La decisión la tiene el presidente y la tomó también Ramón Robert. Los dos fueron los que decidieron. Primero Quique y segundo Gémez. Los motivos, repito, no los sé. Ni me los han contado. Ojalá pudiera llamar a Chen Yanshen y decirle, presidente, ¿por qué usted eligió a Quique y no a Gémez? Bueno, a lo mejor algún día se sabe. Yo prometo que si lo voy a preguntar, si alguien me lo quiere contestar, ya me contestarán. Ese día, del cual han pasado ya, bueno, pues el sábado era 2 semanas, tú tienes que salir ya con un acuerdo en una servilleta. Un contrato, un preacuerdo en una servilleta. Y diciendo, y si tú al final rompes la negociación porque te vas a otro equipo, indemnización al canto. Y ayer, cuando sale toda la rumorología famosa, igual que el día de Monchi, el club se encarga de decir que es mentira, me parece perfecto. Pero lo de Monchi no sale de aquí, sino que sale de Canal Sur y varios medios sevillanos y los foros sevillistas, que no, que sé que Monchi se va al Español, que no sé qué. El club lo desmiente inmediatamente. ¿Por qué? Porque el director deportivo lo tenían claro que iba a ser Ángel Gómez. Pues ayer igual. Ayer hay que ser más ágil. Si tú tienes claro que es Quique, habla con él y decirle, oye, vamos a decir que tenemos un acuerdo contigo, que hay un preacuerdo entre el Español y Quique Sánchez Flores. Si él te dice que no lo digáis porque no hemos firmado nada, inmediatamente dices, pues se acaba la historia, porque si tú ahora resulta que te sale la posibilidad de irte al Sevilla y nos vas a estar dando vueltas hasta que el Sevilla te llame y te diga, oye, te ofrecemos tanto dinero y además en la plantilla la haces tú con Monchi y tienes 100 kilos para fichar, o 60, o 40, no lo sé. Y además sabes que vas a jugar la Champions. Pero yo no sé si para aquí que es una oportunidad grande de irse al Sevilla y no empezar un proyecto como el nuestro. Es que no lo sé. Y por lo tanto, como tampoco lo sabemos, como club, debes tomar otra decisión. Y esa decisión puede ser, pues llamar a Paco Gémez. O llamar a Paco Gémez o llamar a quien quieras. Esta es la realidad. Y espero que de verdad el club sepa actuar en una situación tan difícil. Porque claro, especulaciones son constantes. Claro, escuchas una cosa, Quique está lejos. Escuchas otra, no pasa nada, Quique está cerca. No lo sé, de verdad que a mí me cuesta muchísimo intentar explicarles, no la verdad, porque es que la verdad es imposible explicar. Nadie tiene la posición de la verdad, ni creo que se sepa. Quien sabe la verdad es el posible entrenador, Ramón Robert y Ángel Gómez. Ellos deben saber qué es lo que está pasando. Si están esperando, si han presionado ahora aquí que para que podamos agilizar todo esto, pero no nos podemos presentar, por ejemplo, a 15 de junio sin entrenador. Ya sé que el Depor no tiene, pero a mí lo que haga el Depor me da lo mismo, porque el Depor tiene un problema tremendo, que es un tema económico. Pero el Depor lo dijo claro, el Depor negoció con Gémez y Gémez le dijo, esto, no podemos llegar, pues adiós. Pues adiós. Así que vamos a ver en estos momentos cómo están las cosas. Yo me gustaría decirles antes del viernes que ya tenemos entrenador. Me encantaría decírselo. Pero yo en estos momentos no tengo absolutamente nada claro y solo les puedo contar, como hemos hablado con Quique y ahora hablaremos con Jorge, de no sé, no de suposiciones, de cosas que podemos saber, pero que tampoco te puedes fiar. Y yo les he dicho, y lo llevo diciendo desde hace muchos programas, no se fíen de nadie. Y si no se quieren fiar de mí, no se fíen de mí. Y un día yo dije, no tengo ni la más remota idea quién va a ser el entrenador del Español. Y eso fue antes de la famosa conversación del tema Gémez. Y a partir de ahí, bueno, pues nos hemos ido aclarando. Nos hemos ido aclarando, pero yo recuerdo que hubo un momento en que un medio decía Sampaoli, otro Gémez, otro Michel, otro Muntanier, otro el famoso Tapado. El Tapado. Así que solo les puedo decir que crean a quien quieran y que confíen en quien quieran. Aquí estamos para contarles lo que sabemos sin especular. Y si alguien se molesta, yo lo siento, pero cuando yo doy mi opinión, doy lo que yo haría sabiendo que hay circunstancias que a mí se me van de las manos porque las desconozco. La desconozco totalmente. Y como no sé cuáles son esas circunstancias, no puedo decirles más. Y me parece muy bien todo el tema del hermetismo, pero el hermetismo, en una situación como la actual, genera dudas. Y las dudas en el proyecto actual no creo que sean buenas. Y más, sabiendo la situación en la que está el equipo y de dónde venimos. Así que vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella, hablamos con Jorge de este tema y del cambio de mentalidad, pero ya es difícil el cambio de mentalidad. Y cuando vuelva aquí, que hablaremos del asunto Eric. Y lo explicaremos por qué se fue, cómo se fue y lo que puede cobrar el Español por el traspaso de Eric del Villarreal al Manchester. No al City, el otro. En principio, son 35 millones más variables. Los variables a nosotros no nos afectan. Afecta solo los 35 millones. En principio, el reparto es de casi 2 millones, de casi 2. Pero hay que repartirlo entre los clubes donde ha estado Eric. Pero Eric no viene de un club, viene de una academia, en un pueblo que se llama Bingerville, en Costa de Marfil. Aquí vino a través de un draft con 17 años. Ha estado 3 años en el Español. Yo no sé si la academia, que no sé cuándo empezó, tiene derecho a cobrar o no tiene derecho a cobrar. A nosotros nos corresponde, repito, los años de formación de los 3 que estuvo aquí. Pero también es verdad que el Español tuvo que ir a buscarlo a Costa de Marfil porque estaban en guerra, no le dejaban salir. El club sabe perfectamente lo que tiene que cobrar. Y creo que también sería un ejemplo de transparencia cuando se comunique o no se comunique lo que a nosotros nos corresponde por los derechos de formación de Eric. Otra cosa es por qué los vendimos al jugador, cómo, en qué momento y en qué circunstancia. Pero de eso hablaremos en unos minutos. Lo dicho, las 7 y 25 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y analizamos la situación del entrenador con Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
with a smile upon my face. Oh, oh.
Ah, ah, ah. 7:25. Esta es la nueva música de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, de la película o el corto de el gran director Alberto Rodríguez, Las pequeñas cosas. A mí me ha gustado más, lo he dicho, el corto que el del año pasado, y la música, la canción, pues poco a poco va entrando. Así que ya estamos en verano con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y nos vamos a tomar una estrella a la salud de todos los oyentes, porque que sean socios, simpatizantes del Español, que están preguntándose quién será el entrenador del Español, que por cierto, si no pasa nada, el viernes abriremos los teléfonos y seguiremos con el concurso, porque está claro que el concurso sigue vivo desde el día que acabó la liga, ojo, y se va a cumplir el primer mes. El 15 de mayo acabó la liga y estamos a 8 de junio, el apre que es el 12, es decir, el 13 de junio. Si no hay entrenador, seguiremos. Y ya empezará a ser preocupante. Pero no se preocupen, que siempre con una sonrisa, una buena estrella y las pequeñas cosas que nos hacen felices, como diría Jean Reno, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Jorge, buenas tardes. Te fuiste hace 2 semanas. Vuelves hace 2 semanas. Y estamos igual.
Aquel día salí convencido de era el entrenador, porque tuvisteis, Kiki Iglesias y tú, una conversación por WhatsApp que, vamos, no dejaba lugar a sacar otra conclusión que esa. Pero mira, al día siguiente de aquella conversación, todo cambió. Yo ya no...
Pues es un poco la lectura, ¿no? La lectura que se puede hacer de todo esto.
La lectura que yo extraigo es... No hay valores que sean absolutamente positivos. El hecho de que el club esté trabajando por primera vez, yo creo que desde que sigo al Español, con un hermetismo total, que no hay filtraciones, que todo se mantiene dentro de unos límites de secreto absoluto, está acabando por resultar negativo. Algo que en principio es un valor positivo, está acabando por resultar negativo por cómo van llegando las noticias o los rumores y cómo van generando cada vez, en lugar de la ilusión inicial, una sensación de ansiedad. Y me llama la atención que algo que de inicio es positivo puede llegar a convertirse en negativo. Creo que Hay que saber manejar las situaciones, y más en un club de fútbol. Hay que saber manejar las situaciones porque los estados de ánimo son importantes. Y ahora mismo yo tengo la sensación de que el estado de ánimo del españolismo está empezando a entrar en una secuencia negativa. Creo que el club debe valorar la política informativa. Puedes mantener en secreto las negociaciones concretas, pero puedes ir dando noticias de cómo van los acontecimientos. Porque esta ausencia de noticia, a lo que da lugar es una especulación sin fin. Supongo, yo no soy periodista, supongo que
Hay gente que no es periodista y también ejerce de periodista.
Sí, bien, pero yo no tengo la vocación de ejercer.
Bueno, eso es otra Entonces, cosa. Pero no, sí de no. pensar y de hablar.
Sí, obviamente.
Y como perico lo puedes hacer.
Claro. Pues no, pero como no tengo la perspectiva del periodista, pero comprendo que la obligación de periodista es buscar la noticia.
Entonces ponte...
Y las fuentes...
No, espera.
Jorge. Las fuentes no son fiables.
Ponte entonces en la piel del socio.
No, yo estoy en la piel del socio. Digo que al no haber por parte del club una política informativa que esté dando algo, las noticias se están generando desde otras fuentes y tiene que ser fuentes interesadas. Es decir, si salen tantos jugadores, porque estamos focalizando en el entrenador, porque hemos dado por supuesto que hay un timing que dice que primero entrenador y luego fichajes.
No, el Cemin era parece... primero el adiós de Galca.
Bien, luego segundo, el director deportivo.
Y ahora tendría que ser el timing del entrenador.
Pero está pasando también con los fichajes, que salen nombres constantemente. El otro día aquí recogisteis una lista.
Sí, ya han salido dos más, claro, pero no, no, no recuerdo salen. Los nombres, ya no los he apuntado
pero,
estos dos más.
Pero es obvio que eso, ese tipo de noticias, bueno, provienen de fuentes que tienen un interés.
Solo un añadido. Si alguien se acuerda de los dos nombres que han salido hoy, porque yo ahora no los recuerdo, que tiene mi Facebook o el WhatsApp que o Twitter, que los pongan en Twitter. Han salido dos nombres hoy más.
Sí,
pero no recuerdo...
Yo también los he visto, pero no
ahora no recuerdo los nombres. Y los añadiremos a la famosa lista.
Quiero decir que el club se debe plantear la política informativa, para mi gusto. Que está bien trabajar en secreto, que está bien evitar filtraciones, que eso es un valor positivo en sí mismo, pero que al mismo tiempo hay que tratar de mantener un contacto con la afición, un contacto fiable, que sepamos realmente en qué situación pueden estar las cosas. Porque yo ya detecto que se está entrando, claro, si Kike Iglesias dice que Kike Sánchez Flores está planificando la temporada del Español, mientras sus agentes están negociando con el Sevilla, a mí me crea una confusión mental importante. A ver si va a resultar que nuestra temporada la planifica un entrenador que va a acabar en un equipo rival. Claro, pierde todo el sentido. Yo pienso que hay el club, el cambio en el club ha sido tan grande, que no hemos alcanzado todavía a comprenderlo. No nos hemos hecho a él. Por ejemplo, la composición del Consejo de Administración. Antes un Consejo de Administración, cualquiera de nuestra historia, una de las cosas implícitas era que, primero que nada, quienes estaban ahí eran aficionados del Español, eran seguidores del Español. Ahora no está tan claro. Ahora son profesionales. Claro. Una cosa que ha cambiado son los métodos de gestión. No hay lugar para el populismo, no hay lugar para anuncios rimbombantes. Todo es una gestión estrictamente profesional. Claro. Tenemos un presidente que es distinto a todos los presidentes que hemos tenido antes. Por la manera de gestionar, porque es una empresa y gestiona esto como una empresa más de su grupo, y también porque proviene de una cultura que tiene una visión diferente de las cosas. Y porque además está lejos. No importa que la tecnología permita que esté conectado constantemente con el club, está lejos. Claro, todos esos cambios ahora mismo no se están viviendo ya con ilusión. Todos esos cambios ahora mismo se están viviendo con desasosiego. También porque los cambios en sí mismos, incluso cuando son positivos, a veces cuesta aceptarlos. ¿Sabes? Porque uno se encuentra cómodo en los ámbitos que conoce. Yo estoy empezando a preocuparme un poquito. ¿Sabes que yo preconicé que era necesario tener paciencia? Que el Español se había transformado en otra cosa. Que había que dejarlos trabajar y esperar tranquilamente, pero claro, el fútbol es el fútbol, tiene sus propias leyes, y una gestión profesionalizada no puede ser estrictamente igual que la de una empresa, tiene que tener unas variables diferentes. Tú lo has dicho antes, si tú tienes un preacuerdo, tienes un preacuerdo, y tienes que hacerlo público, porque si no, al final ese preacuerdo no sirve para nada. En otros ámbitos de la actividad empresarial, probablemente las cosas son de otro modo, pero en el fútbol no. Yo creo, sinceramente, que el club debería dar ya una explicación al respecto de lo que está pasando con los entrenadores y dejar y acabar con las especulaciones, porque las especulaciones empiezan a hacernos mucho daño. Y más cuando tienes una masa social muy... El españolismo está compuesto de gente muy implicada con su club.
Bueno, por cierto, el jugador, perdona que te interrumpa, era uno, Luis Pedro Cavanda, que es congoleño, belga, y que es lateral del... Bueno, aquí me han dicho dos equipos, del Trabzonspor turco, creo que es. Me habían puesto otro equipo, es Trabzonspor turco, y que, bueno, que hoy ha salido esa noticia, otro más. Es Luis Pedro Cavanda, belga, de origen congoleño.
Te decía que...
Muchas gracias a todos los oyentes por enviármelo a través de las diversas redes sociales de cuál es el jugador que pensaba que eran dos, pero es uno. Claro, es Luis, no, Pedro, pues, Luis, pues, Pedro y
pues,
Cabanda.
Pues yo creo podemos uno en cada banda.
Exacto. Sí, porque Coibasi ya lo dijimos ayer.
Ah, yo es que he visto hoy.
No, dos, Cabanda, pero... y Vilella, ya lo de Vilella ya se sabe hace tiempo. No, no era, bueno, es Cabanda, Cabanda.
La mayor parte no, de los jugadores que han salido, no tiene uno que andar buscando referencias también.
Sí, claro. Pero oye, claro, eso es bueno, porque hay equipos que fichan jugadores que vienen de fútbol. Por ejemplo, el Celta fichó a Guas, que venía de... ¿Dónde, de qué equipo venía Guas el año pasado? No sé si era... Es igual. Pero que era una liga menor.
Yo sí, claro.
Duarte es de una liga menor.
Bueno, el propio Bailey vino de una academia de Costa.
Bueno, pero es distinto. Pero estamos hablando de jugadores que, ya que, puedes, que han venido. Es decir, que bueno, claro, que a lo mejor el Cabanda este es un gran jugador, o el, sí, el Vilella este, que no, yo no le he visto jugar nunca aquí, a este futbolista, pero
aquí,
bueno.
Aquí el problema es que todo está en el terreno de la especulación. Yo creo... Por otro lado, puedes hacer una lectura positiva. Es decir, ahora mismo se están manejando nombres que son de un nivel diferente a los que se podían manejar el año pasado. En fin, ahora hay unas expectativas de mejora de la plantilla. Pero claro, llevamos demasiado tiempo, tú lo has dicho, llevamos un mes prácticamente en la especulación. Y el españolismo es una afición muy implicada, muy combatiente, para lo bueno y para lo malo. Es decir, no somos complacientes en el sentido de, bueno, ya pasará algo, ¿no? Tenemos un sentido patrimonial de la
institución. Además, digamos que el cambio accionarial, el cambio institucional, la llegada de dinero, de todo el tema económico solucionado, pues ha generado, y aparte de las declaraciones de tanto del presidente, de Ramón Robert, de Ángel Gómez, de personas... que no está en el Español, como el propio Monchi, que dijo que cuando le preguntaron por el Español, que estaban haciendo un gran proyecto. Pues claro, todo esto ha generado una expectativa,
claro,
que de momento no se ha visto plasmada en nada.
En nada.
En nada, es la realidad, en nada.
En nada.
Hablo de nivel deportivo, no estoy hablando del tema económico.
Sí, porque también
hablo del tema deportivo.
También es cierto que para Rastar la prioridad ha sido el tema económico.
Mira, lo es. Guas de Levian francés, de un equipo... Bueno, pichi.
Bueno, Francia...
Y hoy, por ejemplo, hablando de otro jugador, gracias a José María Miedes, que me lo ha apuntado lo de Levian, hoy, por ejemplo, ayer, no sé si fue ayer, por la noche, tarde-noche, el presidente del Getafe dijo que el Español se había interesado en Pablo Sarabia, que había otros equipos, y nosotros, en la famosa lista que dimos, estaba Pablo Sarabia como uno de los jugadores interesados por parte del Español.
Claro. El problema es que no se concreta. Y el españolismo necesita que se empiece a concretar. Yo, sinceramente, creo que el club debería dar una explicación sobre el tema del entrenador. No digo que tengan que decir exactamente cómo están las negociaciones. Pero
escuchaste la rueda de prensa tanto de Ramón Robert como de Ángel Gómez, sí, pero, que en ningún momento salió el nombre de ningún entrenador. Hablaban del entrenador,
claro,
de una incógnita.
Pero claro... Ahora mismo, Ramón Robert dijo que esta semana se presentaría a entrenador, ¿no? Creo recordar. Ahora
sí, sí, no.
De memoria,
el miércoles pasado era miércoles,
es
era.
Sí.
La semana que viene
tendremos
los dos
entrenador.
Habrá director deportivo y entrenador trabajando.
Claro. Entonces, el hecho de que no lo haya, requiere una explicación. Porque el club te ha dicho que va a pasar algo. Si eso no pasa, requiere una explicación. Yo, sinceramente, es que te desorienta mucho y la afición... El Español enseguida empieza a sacar conclusiones. Y conclusiones que nos llevan rápido a la negatividad. Porque llevamos muchos años en los cuales entramos rápido en la negatividad. Y,
hombre, es que
¿por qué?
Proceso
es la trayectoria.
De donde venimos,
claro, es la trayectoria.
La trayectoria es...
Claro, y es razonable que sea así.
No, yo entiendo
es
a la
razonable.
Gente.
Yo también...
Por mucho que el club diga, no, hay que tener paciencia.
Pero
es que la palabra paciencia la he escuchado... Desde que acabó la liga.
No, la paciencia...
Y la liga va a hacer un mes, es que, el domingo que ha acabado.
Es que la paciencia ya la hemos cultivado lo suficiente. Ya llega el momento de otra cosa. Y si se tuercen las negociaciones con Sánchez Flores y prorrogamos una semana más las negociaciones para tener un entrenador...
Y luego traemos a uno que...
Claro, es que vas a generar...
Que no genera ilusión.
Claro.
Pues
claro,
es un déjà vu,
claro,
y un bajón tremendo.
Claro, y... lo cierto es que hemos tenido tantas experiencias, digamos, negativas en los últimos años, que claro, fácilmente entramos en eso. Y con un agravante, que las trincheras en las que nos hemos movido en los últimos años también, porque en el españolismo ha habido muchas trincheras, están sin cerrar, quiero decir, están ahí las trincheras. Rápidamente nos metemos todos a acusarnos unos a los otros de lo que pase. Y ahora es un momento histórico, el club está prácticamente en refundación. Este club que hay ahora es nuevo, todo es nuevo. Y es el momento también de ir limando asperezas, de ir cerrando frentes, de ir estando todos en ese objetivo ilusionante. Pero el club tiene que colaborar y ver que su política informativa no es la adecuada. Porque nosotros, al final, los seguidores del fútbol no son clientes.
Por eso pues, lo decía el malogrado.
Bueno, lo dijo José Manuel Lara. Pero no es estrictamente real. Es decir, el Español puede ser una empresa, se puede gestionar como una empresa, pero nosotros nunca seremos clientes. Porque tenemos una implicación emocional con el club. Hay un intangible que es nuestro. Lo que hemos vivido con este club es nuestro. No importa quién sea el dueño.
Tu recomendación, Jorge, sería que el club saliera ahora a dar una explicación de todo este tema.
Sí, y más,
estoy de acuerdo contigo,
y más cuando el consejero delegado en rueda de prensa ha dicho, la semana que viene pasará esto.
Ya, pero habrá que esperar, estamos a miércoles,
pero,
¿no?
Pero si se te disparan los rumores, como está sucediendo, si se confirma que el entrenador que has escogido está negociando con otro club, parece adecuado que el Español diga algo al respecto. Yo creo que es adecuado y necesario. Y que la afición lo necesita. La afición lo necesita porque estamos
Y el día 14 es la presentación de la campaña de...
El domingo
de
es el
claro,
ATLEC.
Claro.
Claro. Yo veo que es necesario que aparezcan o noticias o explicaciones. Una de dos.
Bueno. No creo que aparezcan jugadores.
Claro, porque
el timing... Tu timing lo has establecido tú.
Claro.
Y te estás enquistando o enrocando en un timing que no tiene por qué ser así.
No
porque
tiene
si
por
el
qué
entrenador,
ser así.
Sea uno, sea otro, y la dirección deportiva, tiene claro que estos jugadores son válidos para el proyecto, da lo mismo.
Claro, es que también tú te pones un dique, pero bueno, si al final ese dique te va a llevar a la inacción, casi es mejor que tú mismo digas, bueno, retiro este dique que puse. Tengo una serie de jugadores, la dirección deportiva considera que esos jugadores son buenos para el proyecto. Y bueno, y luego están las salidas.
Bueno, esto que de momento salidas solo hay cuatro.
Claro, es que estamos ahí.
Los cuatro cedidos.
Estamos todo está detenido. Y en la desilusión que se está ya generando en los españoles, en mí mismo. Estás empezando a pensar, bueno, ya no miro si hay entrenador o no hay entrenador, ya habrá entrenado cuando les dé la gana. Ya entras
y ya saldrán los que tengan que salir, ya vendrán los que tengan que venir.
Exactamente, ya harán lo que tengan que hacer.
Sí, pero crees que vuelvo a decir lo mismo, el día 14 empieza la campaña y estamos en un momento que has tenido más de un mes para tomar unas decisiones y valorar las cosas y de momento estamos sin entrenador. Las cuatro salidas se dijeron antes de ir a Bolivia que son los jugadores cedidos, por lo tanto no aportan nada, y jugadores nuevos nadie.
Y salidas de jugadores que tienen contrato y que hay que buscarles una salida tampoco. Yo estoy empezando a preocuparme un poquito, manteniendo la ilusión, manteniendo la esperanza de que la cosa va a ir a mejor, manteniendo la confianza en los nuevos gestores. Creo, y es una opinión, porque como te he dicho antes, no soy periodista, creo que deben mejorar la política informativa, sinceramente.
Las 8:15. Antes de hacer una pausa, hoy he recibido, luego hablaremos del tema Eric, lo digo para los oyentes que no pueden ir a la Junta General la Junta General Extraordinaria de Accionistas del día 30 de junio. La tarjeta con el orden del día y la voy a leer. La leo hoy porque es el día que yo la he recibido. Quedan 22 días para la Junta General Extraordinaria, que teóricamente tiene que estar aquí el presidente, porque tiene que estar Chen Yanshen aquí. Voy con el orden del día y la semana que viene iremos hablando un poquito, si alguno tiene alguna duda. Mañana jueves también con Robert de Rombus hablaremos también de este orden del día y de alguna duda que tenga algún accionista. Repito, y yo tengo una acción. Por lo tanto, con una acción, ahora tengo una, tenía 17, vendí 16, tengo una acción, puedo, y los que tengan una, por lo tanto, pueden ir a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas. Lo digo porque alguno me había dicho, hombre, es que con una acción no puedes ir. No, no, con una acción puedes ir a la Junta. Voy con el orden del día. Primer punto. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, ratificación de los miembros del Consejo de Administración nombrados por cooptación. Es decir, todos los miembros del Consejo, incluido por supuesto el presidente como presidente del Consejo de Administración del Español. Y vamos a ver en qué número se fija el número de consejeros. Porque ahora hay un número, pero se puede plantear, si ahora hay 8 o 10, que sean 15. Entonces habría un nombramiento de 5 consejeros más. Segundo, nombramiento del cargo de presidente del Consejo de Administración. Tercero, aprobación del balance de situación de la compañía. Habla de compañía, antes nunca se utilizaba esa palabra. Cerrada fecha 1 de enero de 2016, que ha sido objeto de verificación por el auditor de cuentas de la compañía. La compañía se refiere al Real Club Deportivo Español, pero antes nunca se utilizaba esa palabra. Y que ha de servir de base para la reducción de capital social objeto del punto quinto del orden del día. Punto cuarto. Aplicación de la reserva legal de las reservas voluntarias y las subvenciones de capital a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, así como de reservas negativas existentes. Esto yo no lo entiendo. En estas palabras, mañana se lo preguntaremos a Robert de Rombus. Ahora viene un punto importante. Reducción del capital social de la compañía en un importe de 21.999.770,14 euros, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la compañía en un importe de 54 euros 10 céntimos. Es que aquí hay que estar muy fino en el tema. Es decir, de 60 euros que valía la acción, se reduce a 6, por lo tanto, esa reducción es de 54 euros con 10, quedando fijado el valor nominal por acción en 6 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la compañía, disminuido a consecuencia de pérdidas en base al balance cerrado el 1 de enero del año 2016, verificado por el auditor de cuentas de la compañía, consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales, delegación de facultad en el Consejo de Administración de la compañía. Sexto, ampliación de capital social de la compañía de un máximo de 150 millones de euros. Mediante la emisión de un máximo de 25 millones de nuevas acciones de 6 euros de valor nominal cada una de ellas, cuyo contravalor consiste en aportaciones dinerarias y en la compensación de créditos con previsión expresa del derecho de suscripción preferente y de suscripción incompleta del aumento de capital. Consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales, delegación de facultades en el Consejo de Administración de la compañía. Séptimo y último. Delegación de facultades en el Consejo de Administración con expresa facultad de sustitución para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Mañana explicamos alguno de estos datos.
Bueno, básicamente se recapitaliza el club. Y bueno, viene a decir que el patrimonio estaba...
Dice Robert que mañana lo vamos a repasar todo.
Sí, Robert ya colgó una explicación sobre la diferencia entre una ampliación con la famosa operación acordeón y sin ella. Y al final el resultado es que la operación acordeón favorece sobre todo a que el grupo mayoritario sea todavía más mayoritario.
Bueno, pues mañana hablaremos de estos temas, de estos puntos del día, de que algunos, yo, claro, es que hay uno que yo no entiendo. No soy economista y puedo tener unas ciertas nociones de microeconomía, pero claro, esto de aplicación de la reserva legal, de las reservas voluntarias y de las subvenciones de capital a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, así como de reservas negativas existentes, a mí se me va de las manos. Se me va de las manos. 10 minutos para las 8. Hacemos una pausa. Nos iremos a Rombus. Y luego hablaremos del tema Eric Bailly.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou. El gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros. Y los fines de semana, el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Antes de irnos a Rombus, una muy buena oferta de Campalou, que acaban de escuchar ustedes la cuña. Por cada niño o niña de hasta 12 años que vayan a comer los fines de semana a Campalou, van a recibir una invitación para jugar a bolos. En Ilusión, que es un lugar que está en el centro comercial anexo al estadio. Ya saben que de cuyo nombre no quiero acordarme, pero los que vayan a los niños, niñas que tengan de 12 años o menos vayan a comer a Campalou, pues van a recibir una invitación para jugar a los bolos.
Muy bien.
Que no está nada mal.
No está nada mal.
Sí que ya lo saben. Campalou, el gusto siempre por la buena mesa. Vayan. Y hagan la reserva, y ya saben que es una maravilla poder ir a Campalou, como hemos ido muchas veces allí, a comer y a cenar y a celebrar actos del Real Club Deportivo Español en Campalou. 7:53, ahora sí, nos vamos a Rombus. Hablamos de esa gran campaña de bonificación de Rombus para la renovación de carnet de socio del Real Club Deportivo Español. Mañana, ya aprovechando que está Robert por aquí, hablaremos también de este tema. Es un tema muy importante que a ustedes, los socios, los nuevos o los que quieran renovar, les puede aportar un cierto beneficio con esta gran campaña de Rombus. ¿Eres socio del Español o piensas hacerte socio? ¿Tienes un plan de pensiones o un fondo de inversión? Si quieres una buena bonificación, una gran bonificación... Y puedes, ojo, que te puede llegar la bonificación hasta el 100% del importe del carnet. Ahora puedes tenerla traspasando tu plan de pensiones o tu fondo de inversión a Rombus, con la garantía, solvencia y seguridad de entidades de primer nivel supervisadas por Rombus. Llámanos y te haremos el cálculo de la bonificación al 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus, ya saben que está en Gran Vía, Carlos III, 124, entre Suelo Tercera, cerquita de María Cristina. Aprovechen, de verdad, es una muy buena oportunidad para pagar menos si ustedes se quieren hacer socio, quieren renovar el carnet del Real Club Deportivo Español, con esta gran oferta de Rombus, traspasando un plan de pensiones o un fondo de inversión. Pero si no tienes nada de estas dos cosas y si tienes algo que te puede interesar, a lo mejor Rombus te ayuda y tienes esa bonificación. Ojo, sin perder algo importante, la famosa cláusula suelo. Si aún tienes la cláusula suelo de la hipoteca y tu banco te ningunea, consulta con Rombus 93-410-5156 y además con carácter retroactivo. Rombus, te escuchamos y te entendemos. Mañana tenemos nuestro espacio de Rombus, donde hablaremos de ese famoso orden del día de la Junta de Accionistas y de esta gran campaña de bonificación de carnets que ha generado y que ha creado Rombus siempre para la gente del Real Club Deportivo Español. Nos quedan 5 minutos para las 8. ¿Cómo pasa el tiempo, Jorge?
Se pasa rápido.
Tema Eric Bailly. Ya saben que Eric... hoy, de manera oficial, ya es jugador del Manchester United, o United, depende de cómo lo quiera pronunciar cada uno. El Manchester le ha pagado al Villarreal oficialmente la cifra oscila entre 35 y 38. Este es una venta impresionante, impresionante. Primero, porque para mí este jugador no vale eso. Sinceramente creo que ni lo vale ni lo va a valer. Pero miren, ojalá no lo hubieran comprado nosotros. Pero pasó lo que pasó. Tuvimos que venderlo de manera obligatoria, por contrato, y porque teníamos que pagar Hacienda. A partir de ahí, un jugador que había disputado solo 10 partidos en Primera División, por 5 millones y medio se fue al Villarreal. Allí ha jugado, últimamente no era titular, porque los titulares eran Musacchio y Víctor Ruiz. A mí me parece un buen jugador, pero creo que pagar casi 40 millones por Eric, me parece que alguien se ha vuelto loco. Pero repito, que es una opinión muy personal. Y no digo que no sea buen jugador. Y que ojalá lo hubiéramos tenido nosotros y Mourinho hubiera dicho, quiero a Eric. Pero claro, a nosotros no nos hubieran pagado 40 millones. Primero porque no creo que la cláusula de Eric fuera de 40 millones. Eso es lo primero. Y segundo porque desgraciadamente nuestra situación a nivel económico, no ahora, hace unos meses, hubiera hecho que Eric, bueno, pues primero que no hubiera jugado en Europa, segundo que estaría jugando en un equipo donde hemos luchado por no bajar, y todo esto baja. El Villarreal ha quedado cuarto en la liga. ¿Incomprensible? Posiblemente sí, porque no creo que tenga tanto equipo para quedar cuarto. Pero ha quedado cuarto, y hay que valorarlo, a pesar de lo mal que me cae su entrenador, que me parece una persona que mucho buparle y a la hora de la verdad no es lo que demuestra. Esta es la realidad. Pero bueno, es igual. ¿Qué sacamos de Eric? Derecho de formación. Hay una tabla de derecho de formación donde el 5% de la venta del jugador va hacia los equipos donde este jugador ha estado jugando hasta una cierta edad. La historia de Eric en el Español, si alguno no la recuerda, se la vamos a recordar. Eric viene al Español de Costa de Marfil. Viene de un pueblo o de una academia de fútbol que está en el pueblo suyo, que es Bingerville. No es un equipo de fútbol, es una academia. Y viene porque el Español hace un draft, donde también salió Tiebi de uno de estos drafts. No sé si coincidieron o no, pero Eric sale de ese draft. Eric ha estado 3 años en el Español. Pero recordemos que un año Eric no estuvo en el Español porque se fue a Costa de Marfil a no sé qué y no podía salir de allí. Y el Español movió cielo y tierra para que Eric pudiera volver. Por eso cuando hubo la famosa venta que él se fue, creo que eran vacaciones de Navidad y luego no volvía porque se iba a jugar unos partidos de la Copa de África, o la Copa de África, no lo sé. Él, el día de la presentación, nunca dijo nada del Español. Nunca. Recuerdo que dijo, vengo a un gran club. Y se olvidó totalmente de lo que había hecho el Español por él. Él jugó el último partido de Liga, no sé contra quién, de aquel año. Se fue y ya no volvió. Y a mí me parecía una manera, con perdón, indecente de dejar el Español. Por lo que el Español había hecho por él. Porque él como mínimo tenía que estar agradecido a Sergio González, que fue quien le dio la oportunidad de debutar en primera. Agradecido al Español, porque en su momento el Español lo fue a buscar a Costa de Marfil en una situación difícil, que estaban en guerra y no podía salir de allí. Y luego vienes al Villarreal o vas al Villarreal y no tienes ni el detalle de en la rueda de prensa decir, quiero agradecer al Español que gracias al Español estoy en el Villarreal, porque pasó lo que pasó. Nada. Y alguno me dijo, no, es que es un niño. Es un niño. Es un niño, pero para cobrar nadie es un niño. ¿Verdad? Y luego va a la Ciudad Deportiva y todos son abrazos. Lo hicimos mal en la venta, pero no tuvimos más opción de vender. La persona que más puede hablar de esto es el anterior presidente, Joan Collet. Así que si alguien le quiere pedir explicaciones, que se las pida al anterior presidente. Para bien o para mal. ¿Qué es lo que va a cobrar el Español por esta venta de Eric al Manchester? En principio, oscila dependiendo del montante definitivo. Pero los variables no cuentan aquí. Se habla de 35 más variables. Y te puedes ir a los 40. Olvidémonos de los variables. Si son 35, el 5% creo que es 1.750.000, más o menos. Tendría que hacer un cálculo, pero yo creo que sí, ¿no? 35 por 5, 25, 15, sí, 16, 1.750.000. Ese 1.750.000 hay que repartirlo. Pero claro, la pregunta que yo me hago, y eso el club lo sabe perfectamente. La escuela o la academia esta famosa de Bingerville, ¿se va a llevar algo o se lo lleva un club, si no tiene club? Porque él no estuvo jugando en el equipo de Bingerville que nos hemos fijado. Él va de la academia directo al Español. Claro, al Español le corresponde mínimo 3 años de formación. Claro, yo no sé desde qué edad a qué edad se puede contar, si él empezó a jugar a los 14 años o a los 15, claro, porque es que él, a lo mejor a los 8 años, no jugaba fútbol, ni a los 9 ni a los 10. No lo mismo un chaval que sale de prebenjamín y acaba en el primer equipo, son 12, 13 años o 14, ahí sí te corresponden todos los derechos de formación. Pero siempre aparece el equipo del colegio de no sé qué, que estuvo, que el Español le dio 50 pelotas o 10 pelotas para llevarse al chaval. Yo espero que en ese halo de transparencia que tanto se habla, también el club diga, esto es lo que nos llevamos. Esta es la historia de lo de Eric. Repito, no lo vendimos bien. Lo vendimos por 5,5 millones. Había una necesidad de Hacienda y había otra necesidad por un tema del contrato. Se dice que si hubiéramos pagado 200.000 euros a su representante, que era, creo que es Rodri, no sé si sigue siendo el mismo, a lo mejor de 5 hubiera pasado a más. Pero es algo que yo recuerdo, no sé dónde, creo que estábamos en Sevilla, puede ser. Creo, ahora la imagen me lleva a Sevilla con el presidente Collet, cabreadísimo por el tema Eric, y dijo, un día lo contaré. Pues, Jorge, nunca se contó.
Pues quizá ha llegado el día.
Yo creo que sí, ¿no?
Claro. De todas maneras, el tema Eric, claro, ha venido lo que hablábamos antes de cómo está el ambiente, ha venido el tema Eric a poner todavía más negatividad, porque claro, las sensaciones, anda que...
Ya, pero oye, si te llevas...
No, sí, sí.
No, es que no sé lo que nos podemos llevar de esa cantidad de dinero.
Las cosas se tienen que analizar en su contexto. Y de todas maneras, para mí la lectura positiva es las palabras del presidente, Chen Jansen, diciendo que nunca más volveremos a vender a nadie, a ningún jugador, por necesidad económica, porque esa es la clave. Esa es la clave de poder hacer buenas ventas, de poder hacer unas negociaciones con fuerza. Hemos estado un montón de años en los cuales eso no existía. Había que vender por necesidad y cuando uno vende por necesidad no tiene fuerza para negociar. Y ese es el tema, Eric. Ya está. Ya afortunadamente ese tiempo se quedó atrás. Vamos a mirar hacia adelante y ver que en un futuro, a lo mejor el próximo Eric, pues está jugando con nosotros unos años y luego resulta que permite que el equipo crezca con una buena venta. Yo no le daría muchas más vueltas al tema de Eric como a tantos otros del pasado, porque no nos sirven más para que mantener abiertas las heridas y para pegarnos tiros los unos a los otros. cada uno nuestra trinchera.
A ver, yo intento explicarlo.
Sí, sí,
que,
no, no.
Que yo no hago una lectura negativa de esto, es decir, en aquel momento pasó lo que pasó.
Claro, es que el contexto era aquel.
Y ya está, claro, no puedes ahora decir, es que lo hicieron muy mal. No, sí. No, ya está.
Tienes que ver, por ejemplo, pues, si tú comparas la venta de Eric con la de Sergio García.
Ah, pero lo de Sergio es distinto.
¿Por qué? Porque, claro, se le deja ir sin que se pague un traspaso por otras contraprestaciones. Quiero decir que cuando uno está en la situación económica en la que estaba el Español, se hacen muchas operaciones financieras que si las ves ahora, fuera de contexto, no tienen sentido. Pero claro, en aquel contexto lo tenían. Por eso digo que lo de Eric hay que dejarlo un poquito ahí. Está bien, ha explotado. Nos sabe muy mal, francamente, fastidia mucho que el Villarreal se lleve esa cantidad de dinero por un jugador que podía haber estado aquí un año más o dos años más. Además piensas los centrales que hemos tenido este año y claro, todavía te vas mosqueando un poquito más. Pero mira, creo, ejemplo, que hay que dejarlo
dice
atrás.
Mi amigo Luis de
atrás.
La Pasalla, perdona, que Di María ha salido de una escuela de fútbol y llegó a un acuerdo del porcentaje cuando pasó al Madrid.
Claro.
Pero claro, estamos hablando del coste de marfil, no estamos hablando de...
Yo creo que eso debe estar regulado, ¿eh?
Sí,
yo
pero claro, no lo sabemos.
Y, no, pero lo sabremos. Lo sabremos porque
claro, cuando... Claro, si vamos el porcentaje que nos llevamos,
club,
lo sabremos.
No, cuando el club presente sus cuentas...
Pero eso será el año que
sí,
viene.
Sí, bueno, cuando...
Pero es mucho más sencillo, es decir...
Cuentas, si todo eso va a estar ahí, porque ahora la compañía...
La
que
compañía,
es como se autodenomina, tiene que presentar unas cuentas. Porque con no, esa bolsa
sí, y pero yo te entiendo, pero no hace
saldrán.
Falta esperar a,
bueno,
al año que viene.
Bueno, prefiero esperar al año que viene que no lo que ha sucedido a lo largo de la historia.
No,
que
pero
no nos enterábamos nunca de nada.
Pero tú puedes hacer, es decir, en la comparecencia de rueda de prensa de Ramón Robert, decir, oye, ¿cuál es el porcentaje que se lleva el Español de Eric? Y él decir, bueno, el porcentaje es se ha vendido por tanto, el Manchester ha pagado al Villarreal, nos corresponde tanto. Y después de hacer los cálculos de reparto con la academia famosa de Winger Vilesta, si es que reclama algo, a lo mejor ni se ha enterado, pero seguro que se enteran.
Es natural que se enteren, probablemente hay una comunicación.
No, a lo mejor están sancionados, por lo que también. Pero bueno, que es igual, que ahí sabremos si nos corresponde el millón y pico, 1.800.000, 600.000 euros, lo que sea. Pero es un dinero que te acaba de venir del cielo.
Sí, bueno,
sea,
claro, no contabas con
claro,
eso.
Claro, ya está. Es un dinero que te sirve.
Es así, lo que pasa es que, claro, es difícil no hacer la otra lectura.
Pues yo no la puedo... Eric ya no es nuestro, se acabó la historia, ya
bueno,
está.
Bueno, pero es difícil no hacerla.
Pues yo no la hago porque...
De momento lo primero que piensas es... Jolines,
que no nos hubieran pagado a nosotros 40 millones.
Antes de Chen, no. Si Eric juega
ahora
una temporada más, vete a saber. Quiero decir, ahora,
a ver,
en
si,
el nuevo proyecto...
Primero, para subirle...
claro.
Para subirle la cláusula tienes que subir el sueldo. Y no, que, no sé si se lo hubiera subido. A lo mejor hubiera pasado un tema como Caicedo, que antes de acabar la temporada se le renueva.
Claro,
pues
no,
es posible.
Sabemos.
Pero también es verdad que no es lo mismo un equipo que queda cuarto en la liga... a un equipo que hemos deambulado indignamente en primera división.
Está
por lo
claro.
tanto,
no
serían 40, con podrían esta, ser 20.
Con esta temporada que hemos hecho no se revalorizaba nadie.
Ninguno,
está
ninguno.
Claro. Y en cuanto a lo de la academia de, ¿cómo se llama este pueblo?
Wingerville,
yo creo que es justo que reciban una parte. Porque mantener una academia de fútbol en un país que ha estado asolado por las guerras y que probablemente tendrán muchas dificultades de todo tipo, yo creo que es muy justo que ellos también reciban
no.
una parte de
yo no digo que no se lo merezcan, pero lo que me pregunto es
si tienen derecho,
si tienen derecho o no, y los años que ha estado allí jugando.
Yo creo que es ético que ellos reciban una parte de ese dinero, y francamente, no, incluso aunque eso signifique que el Español pierda una parte.
Bueno, vamos a esperar. Vamos a hacer una última pausa y luego nos iremos con la sonrisa de Anone, con nuestro compañero también y amigo y perico como es Carlos Bosch. Pero antes nos vamos a la última pausa, antes de irnos a Danone.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Aquest mes, redescobreix Ford. Prova un Ford amb motor EcoBoost i aconsegueix 300 euros de descompte només per provar-lo amb la compra del teu Ford. I ara amb oferta en tot terreny Kuga i EcoSport fins a un 25% de descompte. Només queden 300 unitats. Tu perdràs?
Romacar, a Barcelona, la Maquinista i plaça Lesseps. A Sant Just, la Ford Store a prop TV3. I a Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Espècies i conserves d'aní. Casa.
8 y 11 minutos. En unos instantes nos vamos con Carlos Bosch para hablarles también de la sonrisa Danone y de la Danone Nation Cup, de la fase final que se va a disputar en París, pero por supuesto que hablaremos también del español porque es un perico de pro. Jorge, ¿alguna cosa más de todo lo que hemos comentado del tema Eric ya? Porque bueno, de momento no tenemos noticias.
Para mí el tema Eric es básicamente ha sido un golpe, pero la lectura positiva para mí es que ahora me han venido a la cabeza las palabras del presidente: no venderemos a nadie por necesidad económica, porque eso te da esperanza de que en el futuro no va a volver a suceder algo así.
8 y 12, nos vamos a la sonrisa Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Lo dicho, nos vamos con nuestro tertuliano en algunas ocasiones y gran perico, y sobre todo uno de los responsables de la Danone Nation Cup, como es Carlos Bosch. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablamos primero del entrenador, porque sé que tú también estás ahí. ¿Quién será el entrenador del español? ¿Cuál es un poco tu opinión sobre todo lo que está pasando, Carlos?
Yo diría que en italiano hay muchas parole, ¿no?
Parole, rumore.
Exactamente, no sé. Yo creo que todos estamos poniendo un poco nervioso, yo también estoy nervioso, porque nos gustaría que el proyecto empezara ya. Pero bueno, habrá que ver. Parecía que la opción que quiso Sánchez Flores era la preferida por todo el mundo, hasta, como decimos, hasta el que sigue al saque de mirar, no hay disblanco, ¿no? Pues habrá que esperar. Lo que sí está claro es que al menos me gusta que los rumores fueran entrenadores, que todos, gusten más o gusten menos, tienen un caché, un recorrido, y que bueno, no está mal que los últimos rumores dicen que competir con un entrenador del Sevilla, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho hace un año o dos esto?
Ya, lo que ocurre es que sabes que, y lo has reconocido tú, que también estás un poco así nervioso. Tenemos aquí a Jorge Larena, que también lo está nervioso él, porque claro, es que el domingo va a hacer un mes que ha acabado la liga.
Ya, pero es una liga que ha acabado. Hay más equipos y entrenadores.
No, solo hay uno más.
Bueno, pero
El Depor,
el Sevilla.
No, Carlos, el Sevilla de momento tiene un entrenador que es Emery, porque aún sigue siendo entrenador del Sevilla. Cuando lo haga oficial el PSG, veremos dónde va. Hombre, se habla también que se han interesado en Rudy, que nosotros también lo quisimos. Se dijo que el español, el Laurent Blanc, que es el que se va del PSG. Y no sé si alguno más también se rumorea por Sevilla, pero claro, si resulta, como hemos dicho al principio del programa, que él está planificando la temporada, pero sus representantes están en Sevilla, escuchando al Sevilla, eso ya es más preocupante.
Bueno, yo como no lo sabemos y la ciencia cierta, pues ya veremos lo que pasa. Yo creo que la semana que viene, o me gustaría que el lunes, martes, como tal, la semana que viene ya tenga un entrenador. Y eso lo decido con todo el mundo.
¿Tú crees que el club debería pues pronunciarse sobre toda esta situación o de momento esperar a ver lo que sucede?
Yo creo que el ridículo hay que hacerlo las menos veces posibles y hasta que no tengan cerrado donde decir que es entrenador.
No, pero bueno, si tú llegas a un preacuerdo, porque lo podías anunciar.
Yo sí, pero si luego se te va, mejor de si no había un acuerdo y tenemos a ese entrenador que no decir.
Es que, por cierto, Carlos.
Hay acuerdo, por ejemplo, es lo de Monchi.
No, no, pero es que el club nunca ha dicho en ningún momento el nombre del entrenador.
No. No, pero bueno, les pescaron los pericos farmacéuticos, ¿no? En un restaurante.
No, 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 pero también ese día estaba Gémez.
No sé. Yo como al final no depende de mí saber el entrenador o no, pues intento estar tranquilo, aunque estoy como todos pericos, entiendo que queremos saber ya quién es el entrenador, porque es va a ser un poco la plataforma del nuevo proyecto, ¿no? Y dependerá mucho el nuevo entrenador.
Tú confías, igual que confiamos todos, en el proyecto deportivo. El tema económico creo que está claro. Y también te quiero preguntar qué piensas de la ampliación de capital y bueno, tú como accionista también, qué valoración haces. Pero la ilusión la tenemos, pero el suflé, si no van saliendo nombres de entrenador o de jugadores, claro, es complicado.
Es complicado. También hay que tener en cuenta que hay Eurocopa este año y Copa América. Y quizás es el momento para ver jugadores interesantes, ¿no? Y posiblemente muchos representantes están ahí tirando la cuerda para ver si le hacen una buena Eurocopa, Copa América a posibles jugadores para poder luego negociar mejor, ¿no? Entonces, bueno, veamos. Lo que sí estoy de acuerdo, vuelvo a repetir, que me gustaría que se hubiera dicho, o se dijera esta semana, que es el entrenador de español.
Bueno, vamos a dar ese beneplácito del tiempo hasta el domingo. En el APEC de Peñas.
A ver. También estaría muy bien buscado en el APEC de Peñas no confirmar que es un entrenador, ¿no? Y curiosamente se han comunicado noticias, ¿no? Porque se comunicó oficialmente que Ángel Gómez sería el director deportivo el domingo pasado, ¿no?
No, el sábado. Y el tema de la ampliación el domingo anterior.
Claro. Pues mira, a ver si me van a acostumbrar los domingos.
O sea, sí, habrá que hacer programa el domingo.
Ahí está.
Y sábado y domingo programa también.
A lo mejor lo hacen para... Para vender periódicos.
Bueno, todo, no lo sé, no lo sabemos. Bueno, del tema de la ampliación de capital, ¿qué valoración haces, Carlos?
Yo diría que hay dos factores. Y como sabéis, yo fui de la Junta Fundadora de la PAE, Española de Tenistas. Por suerte o por desgracia, porque nunca lo sabes, en el fútbol moderno los clubes son de grandes fortunas, ¿no? Que quizás no es el modelo, así que entiendo que tiene que haber legado en acciones. Pues en las deportivas, ¿no? Ayer mismo antes decía que el Inter de Milán también lo han comprado unos chinos, ¿no?
Sí.
Entonces, hay un gran inversor que ha tomado control del club, entonces el rol de accionista cambia, creo que no hemos de, porque haya un dueño del club, se tenga que desoír la voz o dejar de oír la voz del aficionado de pie, ¿no? Y ahí los colegios accionistas, pues...
Ya, pero tú ya sabes que si todo va, no sé lo que va a hacer al final Genética Perica, pero está claro que tal y como están las cosas... No pasará de un 5%.
Claro, no, y aparte, yo he comentado que la operación Acordeón para mí es lo que yo sí tuviera el 55% del club, porque hoy por hoy, hasta que el club empiece a generar beneficios y crezca deportivamente, es importante económicamente, y entonces sabíamos que la situación del club económicamente era muy crítica, casi se habla incluso algunas voces de quiebra técnica, y significa que eso que el capital era cero, valor cero, no valor 60 que era el nominal, que es muy distinto al valor nominal que el valor real patrimonial. Es verdad que hemos tenido la suerte, muchos, yo me incluyo, de poder vender el capital a 80 euros, ¿no? O a 78, perdón. Uh-huh. Y ahora, pues bueno, el accionista quiere reflejar la situación real de la empresa y, por tanto...
Bueno, recordemos que hasta el día 23 se pueden vender las acciones al grupo Rastar.
Claro, yo creo que Rastar, y te puedes preguntar, ¿por qué Rastar está pagando esta prima de emisión sobre capital? Porque quiere asegurarse el control del club, y eso significa que quiere hacer un proyecto a largo plazo, porque nadie invierte en lo que ha invertido hasta ahora, compensar las deudas que ha compensado hasta ahora, que se va a reflejar un aumento de capital, y seguir pagando acciones cuando sabes que muchos accionistas no irán a la futura ampliación de capital, sino tiene vocación de evitar, que lo que explicaba muy bien la gente de Romus, que si tú vendes las acciones, no tienes derecho a ir a la nueva ampliación de capital, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que está haciendo Rastar es comprar el derecho de ir a la ampliación de capital para asegurarse con todo el equipo. Y eso te indica, por un lado, que tiene vocación de proyecto a medio plazo, como mínimo.
¿Cuánto crees que va a llegar a Rastar en tanto por ciento?
Yo creo que ellos quieren llegar al 99,9.
No, pero eso va a ser difícil.
Va a ser difícil, pero...
Ahora. Yo creo que en 85-90%...
No va a asegurar, exacto. Yo, de todas formas, me gustaría que una parte se quedará en manos de accionistas fuera del grupo Rastar, porque es verdad, con que no tengas poder de decisión, tienes poder de influencia y tienes poder de control, sobre todo, ¿no? Porque mientras haya accionistas, tiene que haber una junta de accionistas, y los accionistas, aunque tengas una acción, tienes derecho.
Bueno, yo tengo una acción solo ahora.
Yo tengo dos ahora. Entonces, tienes derecho, pues los pequeños accionistas tenemos derecho a que haya una junta de accionistas, aunque sepamos que todas las decisiones las va a tomar una persona, ¿no? Y tenemos derechos a que exigir, los ayuntamientos tienen derechos legales y protegidos, y hay un refrán en el mundo de los negocios, ¿no?, que dice que hay muchos problemas, muchas piedras en el zapato, por decirlo así bonito,
sí.
Y accionistas minoritarios. Se llama accionista minoritario porque tienes que, te obliga a que todo el protocolo de la societario y mercantilista se lleve a cabo a rajatabla y siguiendo todas las prerrogativas debidas por ley.
Bueno, ahora somos la compañía.
Bueno, somos la compañía, pero bueno, a ver, al final el accionista mayoritario que se ha puesto todo este dinero es porque quiere rentabilizarlo. Y rentabilizar el mundo del fútbol pasa por generar un proyecto deportivo que vaya más, que es lo que buscan los pericos, para que genere más rédito económico y volver a remitir para seguir creciendo a nivel deportivo, ¿no? Y a nivel social.
Bueno, que va a ser una... Perdón. Dime, Carlos, dime. No, que te iba a decir que va a ser una pretemporada intensa, ¿eh?
Sí.
Con noticias.
Ya lo está haciendo ahora.
No, pues imagínate tú, es decir, acabo el 30 de junio el programa normal y el 11 de julio vuelvo. Y imagínate tú.
Esperemos que haya entrenador.
Hombre, es que si no, ya me contarás tú.
Bueno, el año de Bielsa, que me enteramos de si era Paco Flores, porque jugó el Intertoto o Bielsa, ¿no?
No, estaba Bielsa. Bielsa dirigía al equipo y la Intertoto la dirigía.
Paco Flores.
Sí. ¿Alguna cosa para Carlos, Jorge?
No, felicitarle por la Danone National Cup. Felicitarle por el éxito que han tenido.
Bueno, Carlos, ¿cómo está ya preparándose esta fase final que se disputa en octubre? Comentaba el otro día Juanjo que en principio el 30 de junio se tienen que conocer ya todos los países que participan, ¿no? Los equipos de cada país.
Correcto, ahora se están disputando las fases nacionales de varios países. Por ejemplo, este domingo la italiana. Y ya vamos habiendo equipos, ¿no? Y un equipo que se ha ganado en Alemania es el Borussia Dortmund, ¿no? Que ya está clasificado, con lo que ya te da la idea de los equipos que van a jugar la final mundial de los Oscars en octubre en el Stade de France, en el Stade de Saint-Denis, que es donde se inaugura la Eurocopa. Y ahí, pues mira, en este caso los jugadores del Sevilla pues te podrán ver la ilusión de jugar un mundial en un estadio, bueno, de la Eurocopa.
¿Va a haber alguna sorpresa especial este año o se mantiene un poquito el esquema de los últimos años en la fase final?
Se mantiene el esquema en la fase final, es decir, los jugadores se concentran 3 días antes y tienen sus partidos previos en una ciudad deportiva y luego se juega la final el domingo en el Estadio San Denis. Pero siempre hay alguna sorpresita que nos guardamos bajo la manga para mantener la visión del torneo.
¿Será algún padrino o no de estos?
Puede ser, ¿no? Sí, Zidane es el padrino de la Mundial. Y bueno, el año pasado, pues, bueno, hace 2 años una sorpresa bonita fue que Cafú estuviera con nosotros como padrino de Brasil. Y vamos a ver las sorpresas que están preparando desde la organización a nivel mundial.
Bueno, yo creo que, como cada año va a ser un éxito total, la fase final mundial de la Danone Nation Cup. No sé si ya tenéis pensado lo del año que viene también, o eso se decidirá en Francia.
La final mundial se comunica normalmente cuando acaba la siguiente final mundial, ¿no? O sea,
sí, pero ya supongo que sabemos por dónde vamos a ir.
Sabemos por dónde vamos a ir, algunos más que otros, yo tampoco lo sé tanto.
Hombre, pero bueno, si no lo sabes tú, ya no lo sabe nadie, Carlos.
Bueno, yo sé mucho de la final nacional, ¿no? De la final nacional, ya seguir haciéndola en el estadio de Cornellà al Prat, que todos los equipos están encantados de jugarla ya y dicen que es un poco el gran premio final a participar en la Danone Cup, tanto en las fases previas como las fases regionales como la final nacional.
Bueno, yo me alegro mucho que sobre todo la fase final nacional se siga disputando en Cornellà Prat, porque eso demuestra también el trabajo del Español en pro del fútbol base.
Efectivamente, y esperemos que ahora con la nueva propiedad no haya ningún, que no creo que haya, pero claro, todo esto era con anteriores gestores y ahora habrá pues que hablar con los nuevos gestores y ver que no creo que haya ningún problema. De hecho, al contrario, de hecho es uno de los grandes éxitos poderla jugar tanto en la ciudad deportiva, en la fase catalana, como en la en el estadio de Cornellà la final nacional.
Carlos, alguna cosa más y agradecerte estos minutos, como siempre en Tiempo de Español, en cada miércoles hablando de la sonrisa de Danone y también de la Danone Nation Cup.
Pues nada, animar a todos los niños y oyentes y personas mayores que sigan haciendo muchas sonrisas de Danone. Quiero hacer un poquito de marketing. Agradeceros a todos los medios, en particular Tiempo de Español, pues volcáis con esta competición y esto hace que los niños, los que ahí os siguen mucho y les gusta mucho, pues vivir su sueño y no solo los equipos que participan en la final nacional, sino todos los equipos que han jugado en la final. Por ejemplo, explicaba hoy mismo que hemos tenido una reunión con gente de la DAM, ¿no? Decían que siguen toda la final catalana y toda la final nacional a través de la aplicación web, de la página web, que animo a todos los pericos que quieran verlo, pues partidos que están integrados en la página web. Y nos explicaban también del torneo, de cómo se cuida a los niños, y de poder jugar al campo español, etcétera. Y eso a nosotros, pues falsa modestia, pero nos llena mucho orgullo, ¿no? Y agradecer a todo el mundo. Y animar a los pericos que el año que viene será mucho mejor que este año.
Oye, a ver si nos metemos en la fase mundial. Ya tengo ganas.
Ya me gustaría, sí. Ya hemos ido un par de veces. Pero bueno, el Sevilla ha ganado cuatro fases regionales. Ha ganado una vez la final mundial, que jugó Alberto Moreno, el jugador ahora de Liverpool. Y veamos a ver si este año al menos, pues, si no es el español, pero un equipo español puede ganar la final mundial de la Copa Danone, de esos Cup.
Lo he dicho, Carlos, un placer, y a ver si la próxima vez que hablamos ya tenemos entrenador.
A ver, esperemos que sí.
Gracias, Carlos.
Una cosa, llámame Dime. Cuando haya nuevo entrenador. Entonces,
te llamo, te envío un WhatsApp, te digo, Carlos, ya tenemos entrenador y es tal. Y ese día tienes que venir al estudio.
Venga, perfecto, muchas gracias.
Hasta luego, 8 y 27, hemos hablado como cada miércoles de la Danone Nation Cup.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Jordi Lardín?
Que ahora mismo la alimentación en un deportista y en cualquier niño es muy importante, importantísimo, tanto en la vida diaria como para hacer deporte.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Vamos con Estrella Damm, con esta canción que ayer se estrenó el corto. Muy bueno el corto, lo recomiendo, de verdad, de Alberto Rodríguez. Es muy bueno. Y la canción, poco a poco, seguro que la gente se irá.
Hay que acostumbrarse a los cambios. Sí.
Es que es un año.
Hay que acostumbrarse
esta canción
a los cambios.
Va a durar un año, hasta el verano del año que viene.
Claro.
Hasta verano del 17.
Yo he hecho
¿Qué hiciste
menos.
Tú en el año 2017?
Ya te lo contaré. Espero que celebrar muchos éxitos del español.
Ojalá. Gracias, porque nos vamos a ir. Jorge, un placer como siempre estar aquí.
Igualmente, saludo a los
oyentes. El día que tengamos entrenador tienes que venir.
Tengo que venir, sea el día que sea.
Sea el día que sea, haremos aquí una mesa redonda.
Eso iba a decir, ¿no? Una macro tertulia.
Total, porque es que merece la pena entonces valorarlo, ¿no?
Va a haber que celebrarlo porque realmente está costando, ¿eh?
Si no vienes, repito, si no vienes hasta dentro de 15 días, es muy mala señal, ¿eh?
Espero tener que venir.
Estaremos
antes.
A día 8, 15, 22.
22.
En víspera de San Juan. No, estamos a 8, 7, 15
sí.
Y 7, 22. Hombre.
Bueno,
no.
Son 14 días.
22.
Bueno, es igual.
Así te va, así siento te va la economía.
Yo creo que será antes el entrenador.
Ojalá. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Jorge, un placer, lo dicho. Y nos comprometemos el día que haya trainer, mister.
Haré todo lo que pueda por estar aquí.
Lo imposible.
Y celebrarlo.
Y lo posible.
Nos tomaremos
con una buena estrella, como siempre. Hasta mañana. Que sean muy, muy felices, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.